Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Precandidatos se juegan el todo por el todo en el supermartes. Kerry y Lavrov acuerdan cese al fuego en Siria. Arrecia batalla entre gigantes de la tecnología y la inteligencia. Florida despliega plan para prevenir mayor contagio por Zika y un sistema combustible para autos económicos y amigables con el medio ambiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Se despeja más el panorama electoral en Estados Unidos y así lo prueban los resultados electorales parciales de Nevada y Carolina del Sur. Para este martes, el escenario será al contrario. Nevada espera a los 5 precandidatos republicanos, mientras que Carolina del Sur será el juez de los demócratas. Pero las baterías se enfilan ahora hacia el supermartes.
Esta semana se invierten los papeles. Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentan en las urnas en Carolina del Sur, mientras que los republicanos miden fuerzas en Nevada.
Vamos a seguir ganando, vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez.
Donald Trump llega como gran favorito tras una victoria abrumadora en Carolina del Sur que le otorgó 50 delegados.
¿Saben? No pensé que iba a ganar por tanto y ganamos por mucho, casi como batir un récord.
El bando republicano quedó con 5 contrincantes tras el inesperado retiro de Jeb Bush. Marco Rubio y Ted Cruz se juegan ahora el todo por el todo para convencer a los votantes de que son la única alternativa para derrotar a Trump.
Tenemos que nominar a alguien que nos una como partido, que lo haga crecer y que pueda llevar nuestro mensaje a la gente y, lo más importante, alguien que vaya a ganar en noviembre. No podemos perder esta elección.
Al otro lado de la batalla electoral, Hillary Clinton se impuso sobre Bernie Sanders en Nevada y llega con una gran ventaja en las encuestas a Carolina del Sur.
La lucha continúa, el futuro que queremos está a nuestro alcance.
Pero el hecho de que Clinton ganó Nevada por un margen de solo 5 puntos sustenta el entusiasmo de la campaña de Sanders.
Esta es una campaña que tiene impulso, y no solo en el proceso primario demócrata. Si nos fijamos en las encuestas nacionales y queremos a un candidato que derrote a Donald Trump, ustedes están mirando a ese candidato.
La gran prueba de fuego llega el próximo martes, cuando los precandidatos de ambos partidos se disputan la preferencia de 11 estados.
Angélica Herrera nos acompaña en estudio con los hechos y más allá de la noticia. Comencemos, Angélica, por el Partido Republicano. ¿A qué estrategia ha recurrido ahora Donald Trump para marcar diferencias sobre sus rivales?
Lina, Trump volvió a cuestionar la elegibilidad de los dos candidatos que quedaron empatados en segundo lugar en Nevada, Marco Rubio y Ted Cruz. Esta vez lo hizo a través de Twitter, reenviando un mensaje a sus más de 6 millones de seguidores que sugería que ambos son inelegibles porque sus padres nacieron en otro país, en este caso en Cuba.
Vieja estrategia. Y por el Partido Demócrata vimos algo muy interesante en la elección de Nevada, Angélica. Si bien Hillary Clinton ganó, Sanders obtuvo un representativo triunfo entre la comunidad hispana. Sorpresivo, ¿no?
Sí, Liana, el 53% de los votantes hispanos respaldaron a Sanders. Una gran sorpresa para Clinton, que tiene un fuerte historial con los latinos, y en ese estado precisamente le ganó al actual presidente con el 64% del apoyo de esa comunidad en 2008.
Angélica, muchísimas gracias. Se acerca de todas maneras una de las mayores pruebas de esta carrera electoral y allí los precandidatos se jugarán incluso frente a representativas comunidades hispanas su permanencia en la contienda por la Casa Blanca. Estados Unidos y Rusia lograron un nuevo acuerdo de cese de hostilidades en Siria. El pacto entraría en vigencia en la madrugada de este sábado y las próximas horas serán cruciales para determinar el grado de aceptación y compromiso que adquieran las partes en conflicto.
El gobierno y la oposición de Siria deberán aprobar a más tardar el viernes los términos de una nueva tregua que Rusia y Estados Unidos han propuesto que se inicie el 27 de febrero. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, confirmó que los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin conversaron este lunes al respecto.
Sabemos que hay muchos obstáculos y que habrá algunos reveses. Después de todo, durante años hemos intentado alcanzar una solución diplomática a los problemas que afectan a esa nación que se ha quebrado, pero este es un momento de oportunidad.
La confirmación del acuerdo provisional sobre el cese del fuego se dio luego de un violento fin de semana en el que se registraron múltiples atentados que sacudieron a bastiones del gobierno en Damasco y Homs, y cuya responsabilidad, según la agencia de noticias Sanaa, fue reivindicada por el grupo extremista Estado Islámico, que junto al Nusra y otros grupos terroristas estarían excluidos de la tregua. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, reiteró que no tolerará las acciones de todos aquellos a los que califica como terroristas e instó a la comunidad internacional a apoyarlo.
Como gobierno, definitivamente tenemos que combatir a los terroristas y mantener a los vivos avanzando por cualquier vía para permitir que los sirios permanezcan en su país.
Queda por verse si al-Assad y sus opositores dejarán esta vez de lado las precondiciones para una tregua y avanzarán hacia una eventual solución política a la guerra. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y es la ONU una de las encargadas de verificar que el cese de hostilidades se cumpla. Pero la organización tiene en sus manos un reto mayor. A prueba está su capacidad de respuesta ante la peor crisis humanitaria del mundo. Las denuncias de niños, mujeres y hombres muriendo de hambre se extienden a través de las redes sociales.
En medio de ruinas y todavía llorando la muerte de decenas de personas tras la explosión de autos bomba en Damasco a manos del autodenominado Estado Islámico, la Organización de Naciones Unidas reaccionó tras el anuncio oficial del acuerdo al cese de hostilidades alcanzado por el Grupo Internacional de Apoyo para Siria.
El secretario general cree que este acuerdo, si se respeta, constituirá un significativo paso adelante en la implementación de la resolución 2257 del Consejo de Seguridad. Demuestra el compromiso del Grupo Internacional de Apoyo para Siria para influenciar a las partes en guerra para reducir de inmediato la violencia como primer paso para un cese al fuego que sea duradero.
Naciones Unidas espera que esto facilite la distribución de ayuda humanitaria en Siria, una tarea que ha sido difícil debido a las condiciones de seguridad y acceso a la población en un país donde por los últimos 6 años más de 250 mil personas han muerto a raíz de la violencia.
Se está hablando en Naciones Unidas, en el área política y de operaciones de paz, acerca de cómo exactamente vamos a monitorear y seguir de cerca este periodo de cese de hostilidades. Hay varias opciones en la mesa y seguiremos adelante con las discusiones con nuestros compañeros en el Consejo de Seguridad y la ONU al respecto.
Esto mientras la amenaza de grupos yihadistas continúa.
El principal enemigo en Siria es el terrorismo, es el ISIS y sus grupos asociados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, el campo de batalla entre la seguridad y la privacidad en Estados Unidos y una nueva masacre en Utah, Michigan.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Las Cortes de Justicia deben definir la batalla jurídica planteada entre dos gigantes, el de la tecnología, Apple, y el de la inteligencia, el FBI. Una vez más, en juego están valores que fundamentan las democracias, como son la seguridad nacional y el derecho a la privacidad.
La compañía Apple dijo este lunes que quiere trasladar su lucha con el gobierno de Estados Unidos de una corte judicial al Congreso. El anuncio se dio luego de que la Comisión de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes invitara a su director, Tim D. Cook, y al director del FBI, James B. Comey, para dar testimonio en una audiencia sobre privacidad y seguridad nacional. La disputa se dio porque el FBI le pidió a la empresa californiana que debilitara las funciones de seguridad en un iPhone que pertenece a uno de los hombres armados en el atentado de San Bernardino, California, a lo cual Apple se ha negado. Ted Olson, abogado de la compañía Apple, dijo que si el gobierno es exitoso con esta petición, no existirá límite y pone en riesgo a todos sus usuarios.
Apple tiene la responsabilidad de mantener la confianza y la fe de millones de personas que dependan de Apple para producir un producto que proteja su privacidad.
Por su parte, el director del FBI, en una carta, aclaró que lo que pide a Apple no es crear una clave maestra para que todo el mundo la utilice, sino que se trata de las víctimas y la justicia. El fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York, Sears Vance, apoya la petición del FBI. Let me just
be clear. Es muy difícil explicarle a una víctima de un delito que no podemos obtener la evidencia que puede identificar la persona que cometió el crimen porque una compañía de teléfonos celulares y diseñador ha decidido que saben más y saben dónde trazar la línea entre la seguridad pública y la vida privada.
En estudio nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, ya hay algunos movimientos sociales que se han puesto explícitamente del lado de Apple. ¿Quiénes son y qué planean hacer?
Las protestas están organizadas por parte del Grupo de Derechos de Internet, LINA, Electronic Frontier Foundation, y tendrán lugar mañana en Washington, D.C., en frente de las oficinas del FBI. Las manifestaciones también fueron convocadas en otras 30 ciudades en todo el país. El mensaje Don't Break Our Phones o No Rompan Nuestros Teléfonos y anticipa reunir a miles de asistentes que se oponen a las exigencias del FBI.
Pero tampoco se pueden desconocer, Cristina, inquietudes como las del fiscal de una de las ciudades justamente más afectadas por el terrorismo como lo es Nueva York. ¿Qué otros argumentos expresó el funcionario y qué precandidatos presidenciales se han pronunciado sobre el tema?
Precisamente, Lina, el fiscal del distrito de Manhattan aseguró que cuando existe una orden de la corte, la compañía Apple tiene que responder de la manera que sea. Y el precandidato republicano Donald Trump también se refirió a la polémica. Trump dijo que hay que boicotear a Apple hasta que entregue la información necesaria para desbloquear el celular sobre el cual avanzan las investigaciones.
Será la justicia quien tenga la última palabra, aunque el tema también quiere ser politizado. Gracias, Cristina. Y a propósito de justicia, hoy compareció ante una corte de Michigan y fue acusado de asesinato el conductor de Uber, quien habría disparado de manera indiscriminada contra 8 personas el pasado sábado. 6 de las víctimas murieron.
El sospechoso de matar a 6 personas y herir gravemente a otras 2 en Kalamazoo, Michigan, fue instruido de cargos de asesinato este lunes. Jason Dalton, de 45 años, era conductor de Uber y no tenía antecedentes criminales, según las autoridades. La masacre conmovió no solo a Michigan, sino también a toda la nación.
Estamos aún consternados. Piensas que la violencia solo se da en otros lugares, pero de un momento a otro esto sucede aquí en tu casa. Es escalofriante pensar que la gente, por algún problema, te desquite con personas inocentes.
Los ataques se dieron la tarde del sábado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos, cuando el sospechoso disparó e hirió gravemente a una mujer. 4 horas más tarde, a 40 kilómetros del primer tiroteo, el sospechoso mató a un padre y su hijo que estaban dentro de su auto en una venta de carros. 15 minutos después, mató a otros 4 en el estacionamiento de un restaurante e hirió de gravedad a una niña de 14 años.
Espero que este lamentable incidente inicie una intensa discusión sobre la violencia y las armas. Este chofer no tenía antecedentes criminales sin problemas mentales. Es decir, debemos tener un plan para enfrentar este tipo de acciones que suceden incluso a personas comunes que pueden ser nuestros vecinos o familiares.
Dalton fue arrestado luego de la medianoche sin oponer resistencia mientras conducía tranquilamente por la ciudad.
Uber detalló en un comunicado que Dalton pasó la revisión de antecedentes penales sin ningún problema. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Los meses de verano representan un gran riesgo de propagación del virus Zika en las zonas cálidas y húmedas de las Américas. Los expertos alertan a las autoridades del continente para que con tiempo determinen las previsiones necesarias para evitar consecuencias devastadoras.
El peligro de contraer el virus del Zika pareciera no dar marcha atrás, sobre todo con el verano en el hemisferio sur y su pronta llegada a Estados Unidos. El médico infectólogo Jorge Martínez dijo que es necesario evitar la creación de ambientes que sirvan para la proliferación del zancudo transmisor del mal.
El mosquito tiene todas sus condiciones de reproducción y las personas están más al aire libre porque hay mejores condiciones de tiempo. Esa es la gran preocupación. Acuérdate, a partir de los meses de marzo, abril, mayo, es donde viene la gran preocupación.
Aunque el padecimiento transmitido por el mosquito Aedes aegypti no es mortal, la microcefalia o el síndrome Guillain-Barré son males vinculados a la enfermedad y resultan irreversibles. Por esto, Aileen Marty, experta en enfermedades contagiosas de la Universidad Internacional de Florida, insiste en las recomendaciones para evitar la picadura del mosquito.
Bueno, por ejemplo, la ropa blanca es menos atractiva que la ropa oscura para los mosquitos. Si tomas cerveza y estás afuera, los mosquitos le encantan. O sea, tómate la cerveza dentro de la casa, no afuera.
El turismo es otra de las variables que genera preocupación en las autoridades sanitarias ante la cantidad de personas que pueden ingresar a los países de la región sin registro de síntomas.
Tanto autoridades como expertos insisten en que si no tienen ningún tipo de obligación o urgencia, evite viajar a esos países que están considerados de alto riesgo en contagio de Zika. Sin duda, ¿qué más vale prevenir que lamentar? Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Después de la pausa, la luz al final del túnel se aleja en Venezuela y lo que el viento se llevó de Fiji. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
El crítico panorama social y político que enfrenta Venezuela sustenta la búsqueda emprendida por la oposición en la Asamblea Nacional de ese país. Sus diputados discuten alternativas para lograr que, por vías pacíficas, el período presidencial de Nicolás Maduro sea recortado.
Ante la crisis política, económica y social que persiste en Venezuela, diversos partidos de la oposición insisten en que las políticas sociales implementadas por el presidente Maduro están destruyendo al país. El parlamentario Richard Blanco aseguró que en los próximos días darán a conocer oficialmente la decisión tomada por la bancada opositora sobre cuál será el mecanismo legal para lograr la salida del dignatario.
La Constitución nos da a nosotros la posibilidad de usar algunos elementos que nos permitan salir de esta crisis.
Sin embargo, el dirigente opositor venezolano, Enrique Capriles, basado en el artículo 72 de la Constitución, propuso la convocatoria lo antes posible de un referéndum revocatorio para recortar el mandato del presidente del país.
Ha llegado el tiempo constitucional de revocar el mandato de Nicolás Maduro.
No obstante, el ex canciller político y diplomático oficialista venezolano Roy Chatterton aseveró que los sectores de la oposición desperdician la posibilidad histórica del diálogo planteado por Nicolás Maduro.
Como son poco iluminados, entonces cualquier gesto de nobleza lo consideran debilidad.
Del mismo modo, el parlamentario de la bancada del gobierno, Pedro Carreño, asegura que el país se encuentra en presencia de lo que considera como fascismo en su justa dimensión.
No respetan la Constitución y menos aún respetan al pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los bolivianos definieron su futuro en las urnas. Un escrutinio parcial y no oficial de los votos señala que, si bien hubo un empate técnico al inicio del conteo, con el paso de las horas va quedando en evidencia un incremento en el número de sufragantes que votaron para negar la posibilidad de un cuarto mandato a Evo Morales. El Tribunal Electoral aseguró que necesita al menos 48 horas para entregar resultados definitivos, pero cuando iba más del 70% del conteo, según fuentes no oficiales, el no superaba al sí por más de 5 puntos. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Más de 10 víctimas mortales es el balance parcial del ciclón que azotó a la isla de Fiyi en el Pacífico. Las autoridades siguen desplegando equipos de asistencia para establecer el alcance de los daños generados por el ciclón Winston de categoría 5, que hasta el momento es el más fuerte que ha pasado por la región desde que se tienen registros. El gobierno declaró el toque de queda y la emergencia por un mes. Los residentes de Fiyi buscan refugio en los distintos albergues organizados a través de las islas, pero los organismos de socorro no han podido llegar a las regiones más apartadas, por lo que aún son parciales los balances tras el fenómeno climático.
Las líneas de energía no funcionan en todo el país. Los techos de hierro, cristales y cables eléctricos presentan una seria amenaza para la seguridad pública. Queremos reparar los daños, pero esto tomará tiempo.
En breve, crece silenciosamente un enemigo de los niños y el sistema combustible, amigo del medio ambiente y de su bolsillo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
18.300 solicitudes para ser astronauta recibió la Agencia Espacial Estadounidense NASA en el último año. Todo un récord, no solo porque el número es el mayor registrado en la historia de la agencia, sino porque todos ellos compiten por solo 14 puestos, lo que reduce a 0,8 las posibilidades de que alguno de los concursantes sea escogido por la NASA para ser parte de las próximas misiones espaciales. Una nueva encuesta del gobierno estadounidense concluyó que uno de cada 45 niños entre las edades de 3 a 17 años ha sido diagnosticado con el desorden de espectro del autismo. Hasta el momento hay pocas alternativas para mejorar esa condición, algo que quiere cambiar un inmigrante jamaiquino.
Emma tiene 18 años y sufre de autismo y epilepsia. Tiene problemas del habla y atraso en sus respuestas en las destrezas motoras. Juega con una bola de 1 kilogramo de peso.
Aquí lo que hacemos es ayudar a trabajar sus destrezas sensoriales, al ella intentar darle a las luces con la bola, además de ayudarla con sus destrezas motoras para el deporte.
Ricardo, oriundo de Jamaica, fundó Life Change Fitness, ofreciendo un programa terapéutico para ayudar a niños con problemas físicos y sociales.
Mi tía tiene el síndrome de Down y cuando niño la vi sufrir mucho. No existían programas de ayuda para ellos como coordinación física para sus destrezas motoras.
El programa está diseñado para jóvenes desde los 3 años de edad hasta tanto como de 21. La rutina es entablar una relación de uno a uno, dependiendo de sus necesidades, para luego entrar en relaciones grupales.
Es como un campo de juegos. Al venir aquí, los niños no lo ven como terapia, sino que lo miran como una diversión. La clave es crear destrezas individuales para que ellos luego lleven esas destrezas a la comunidad y al trabajo.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La tecnología de celda de combustible ya ha llegado incluso para los autos menos costosos del mercado. Ser amigables con el bolsillo de los usuarios es una de sus principales características, pero no es la única. Tan importante como ella es que el método protege el medio ambiente.
Los susodichos autos verdes, impulsados por electricidad, ya sea de baterías recargables o celdas de combustible de hidrógeno, ya están en el mercado, aunque aún muy costosos para el consumidor. Una compañía pequeña, River Simple, en Powys, Gales, trabaja no solo para construir autos ambientalmente amistosos, sino para hacernos cambiar la manera en que pensamos sobre poseer un auto. River Simple piensa hacer disponible en 2018 su vehículo para dos pasajeros, el Raza, pero no lo va a poner a la venta, sino por suscripción. El carro es impulsado por hidrógeno comprimido, el cual, con una combinación con oxígeno proveniente del aire, produce electricidad en la celda de combustible del auto. Según el Dr. Christoph Mazur del Colegio Imperial de Londres, los autos con celda de combustible gozan de un enorme kilometraje.
El hidrógeno nos permite un largo alcance en comparación.